Hombre, Tron, buenos días.
¿Qué tal?
¿De dónde vas y a dónde vienes?
No, estoy en Cope Tres Cantos hoy.
Ah, bien, bien.
Sí, sí, estoy todavía aquí. Pero bueno, oye, voy a contaros un suceso de esos que refleja la España real y que a ver si me sale como pretendo. Vamos a ver. La Guardia Civil, la Benemérita, ha detenido en Navas del Rey, que es un pueblecito de Madrid, al regente, es una manera muy fina de decir al jefe, de un club de alterne, que es otra manera muy fina de decir una casa de prostitución, en Navas del Rey. Bien, junto al señor este han detenido a un segurata, a un guarda de allí, y a dos camareras. ¿Qué hacían? Pues aprovechando que los clientes tenían una cogorza espectacular, cuando el cliente se iba con la señorita que fuma a la habitación correspondiente, le mangaban la tarjeta de crédito y le fusilaban el PIN, le saqueaban el saldo. ¿Cuál es el problema? Que ¿quién es el guapo que denuncia? Amigo, la Guardia Civil sospecha que han intentado mangar como 70.000 euros, han detectado en concreto 18.000 euros ya de trinque en alguna de las tarjetas, pero sospecha que hay decenas de implicados que no han dicho ni mu. ¿Por qué? Porque tú plántate en casa y di...
Explícalo en casa, ¿eh?
Churri, esto es lo de la que película. Me han mangado la tarjeta. ¿Y dónde estabas tú?
En una biblioteca municipal.
Es que a su vez me la quitó otro...
Lo de la película, bueno, que le toca, bueno, la lotería a todos, exacto, a todos, exacto, los que...
Bueno, que es un caso real, ¿eh?
Exacto. Pero en vez de ser la lotería, es que les han mangado la tarjeta cuando se iban con la churri para arriba. Conclusión. Es maravilloso. Es maravilloso el suceso, entre comillas. Refleja todo. Refleja la picaresca, la golfería. Y bueno, volver a que está la Guardia Civil. Ahora, yo me imagino al sargento diciendo, vamos a ver, a usted... ¿Cuánto tiempo lleva viviendo por aquí? Y la mujer diciendo, Paco, ¿qué me has hecho? Es buenísimo, no me digáis que no.
Bueno, España, esta tarde profunda. Estamos pendientes de ti.
Venga, chicos. Oye, cuidadito, Dios, con las tarjetas de crédito y eso.
Sí. Venga, sino siempre caso. ¿Eh?
Siempre caso. ¿Te acuerdas?
Salvador, cuidadito, Salvador, que no conocemos.
¿Te acuerdas, Carlos, cuando teníamos caso?
¡Oh!
¡Qué bonito! Era tocar billete.
Abrimos, yo pienso, de que... El Congreso ha aprobado sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Bueno, una proposición no de ley instando al gobierno. El gobierno hará lo que considere oportuno. Cristian
de Málaga. Yo pienso de que hay que hacer tantas cosas por España en economía, sanidad, educación, medio ambiente. Y nuestros políticos, la preocupación es desenterrar a Franco del Valle de los Caídos. Le voy a decir una cosa, don Carlos y equipo. Un pueblo que trabaja pensando en el pasado es un pueblo que no tiene futuro.
Manuel.
Soy Manuel Cano, de Hinojo, Huelva. Esperemos que estos incultos que entran en el gobierno y lo único que propugnan es el cambio de nombres de calle y removimiento de tumbas, no se enteren dónde están enterrados los reyes católicos, el Cid Campeador, don Pelayo o Cristóbal Colón, al que también creo que tienen por un exterminador. De todas maneras, siempre podemos llamar a esta concejala de Cádiz para que proponga la idea de las tumbas ocupas y así se puedan reubicar a todos estos personajes históricos que creo actuaron de acuerdo con lo que se les exige y en su momento y situación histórica.
Y Miguel.
Puestos así, me refiero a los de la memoria histórica, pues como solo miran para un lado, yo digo pues que miren para el otro y empiecen a restituir daños. Por ejemplo, a mi abuelo paterno le entraron en casa y le robaron los 4 jamones que tenía el hombre de la matanza, que era un poco una garantía de subsistencia, ¿no? Se los llevaron los del Partido Comunista los jamones y los comieron ellos, ¿no? Bueno, nada, pues como tenemos memoria histórica, joder, pues que nos devuelvan a los nietos los 4 jamones, a mí que me digan dónde tengo que ir, ¿vale?
Hombre, sí tengo también una nota de voz de Antonio Jiménez.
Bueno, compadre, Carlitos, tendremos que ir este año a la Feria de San Isidro, ¿no? A las ventas, algún día, que empieza ya, ya estamos metidos de hocicocio los toritos. Venga, hasta luego, un abrazo.
Y además, como no son los del Parlamento Balear, podremos ir a los toros normal, sin...
Con Norman ya veremos.
Ya veremos, bueno, sí. Tengo un mensaje de Vodafone One.
Sí, porque mira, gracias a Vodafone One, nuestro tertuliano, nuestro compañero Antonio Jiménez, ha enviado esta nota de voz sin gastar datos de su tarifa. Tú figúrate, ¿eh? Porque ahora, solo por ser de Vodafone One, puedes chatear, recibir y enviar fotos, vídeos y notas de voz desde las principales apps de mensajería, sin gastar gigas, ¿eh? Así que, si eres de Vodafone, pues venga, empieza a mandarnos cosas. Y si no, pásate ya y chatea tú también sin gastar datos, que es una maravilla, que esto es una locura.
Les voy a contar la historia de... es una conmovedora historia. La de Fray Medina Hernández. Fray Medina es... es vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife y fue emigrante en Venezuela y como buen canario fue familiar de muchos emigrantes en Venezuela. De cuando Venezuela, fíjense, las cosas eran al revés, ¿eh? Venezuela acogía a los que salían de España y ofrecía posibilidades, ofrecía opciones de futuro para que la gente se ganara la vida. Formar incluso hasta su fortuna si fuera necesario. Y Efraín recordaba en una intervención en el Cabildo de Tenerife, conmovedora, absolutamente conmovedora, la historia de su abuela, el cheque que le llegaba a su abuela todas las Navidades. Escuchen estos 39 segundos.
Mi abuela se vestía de negro y bajaba a la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife, para cobrar el cheque y separar lo que después nos dejaban los reyes. Eso era en la tienda de don Mariano para mi hermano y para mí. A mis hermanos le daba 25 pesetas a cada una, para que se sintiesen ya mayores. Se compraba algún turrón, nunca faltó el blando, licores de la marca María Brisa y licor 43, por si llegaba alguna visita por esa fecha. Y el resto del dinero se guardaba por si surgía algún imprevisto, que normalmente el imprevisto que surgía era para ayudar a pagar el pasaje a otra persona que emigraba.
Y hay un momento en el que Efraín se emociona recordando el tiempo en el que él emigró a Venezuela.
Yo tuve que emigrar en el año 1975. Confieso que todas las Navidades yo pongo turrón del blando y le digo: abuela, mira, del cheque de Venezuela. Eso es del cheque de Venezuela, güey.
Finalmente, el Cabildo de Tenerife ha aprobado una moción para solicitar ayudas para los canarios en Venezuela. Efraín Medina, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Me alegro mucho de saludarle.
Yo también mucho, Carlos.
Usted sabe que fue conmovedor, ¿no? He visto su intervención entera, que por cierto está en la página de COPE, para que la quiera ver. Yo le voy a pedir que me hable usted de su abuela. ¿Cómo era su abuela? ¿Qué vida hacían ustedes? ¿Quién tenían allí en Venezuela?
Bueno, mi abuela siempre fue una mujer muy luchadora. Nosotros, como muchos canarios o como muchos andaluces o como muchos gallegos y asturianos, tuvimos que irnos a emigrar, porque desde luego la situación en nuestra isla, en la isla de La Gomera, que tú conoces, que es una isla tan chiquitita y tan pintoresca, pues teníamos que salir. Y mi abuela se quedó y mi abuela pues esperaba, como siempre, esa remesa que mandaban nuestros compatriotas de Venezuela o de otros países cuando emigraron, y que antes de llegar el turismo aquí a Canarias vivíamos de las remesas que se mandaban del exterior. Y por eso creo que la moción que hemos presentado en el Cabildo, yo me emocioné, porque creo que no podemos olvidar esa memoria histórica. Cuando nosotros vemos que vienen los cayucos o que vienen las pateras de África, hay una emigración clandestina que salió de las Islas Canarias, que muchos barcos se perdieron también en el Atlántico, y que la historia de Tenerife, la historia de Canarias y la historia de España no estará nunca completa sin las páginas de la emigración y sin los españoles que tuvieron que en ese entonces buscarse la vida y buscarse el trabajo en otra patria. Por eso creo que fue la moción no era una moción política, era una moción que queríamos crear conciencia de lo que está sucediendo en ese país en la actualidad, lo que viven nuestros compañeros, nuestros compatriotas españoles de todas las regiones, y también lo que viven nuestros venezolanos, que en un día nos abrieron las manos, nos abrieron los brazos y nos dieron tanto trabajo y tanta gente, cientos de miles de personas que siguen allá y que creo que tenemos que seguir actuando ahora más que nunca por conseguir esa libertad que tanto anhelan.
Y Efraín, ¿cómo le fue a usted cuando fue en el año 75?
Pues yo en Venezuela fui muy feliz. Yo llegué con 13 años a Venezuela, trabajé mucho. Mi padre decía que los emigrantes no íbamos a estudiar, sino que íbamos a trabajar, y tenía que estudiar y tenía que trabajar. Evidentemente, en aquel entonces, pues, trabajábamos 12, 14 horas, 16 horas, estamos hablando con 15 años recién cumplidos, pues se trabajaba muchísimo porque había que trabajar mucho para poder ayudar también a la gente que se quedaba aquí. Fue un país que me abrió las puertas, fue un país muy feliz, un país de mucha libertad, donde cada 4 años había unas elecciones, a veces ganaban los socialcristianos, a veces ganaban los socialdemócratas. Es que tenemos que recordar todo lo que ha pasado en Venezuela, donde a un presidente la Corte Suprema de Justicia de Venezuela lo inhabilitó y lo cesó, como fue Carlos Andrés Pérez, donde hubo una persona que dio un golpe de Estado, como fue Hugo Chávez, y que después fue indultado por Rafael Caldera. O sea que Venezuela tiene una gran tradición democrática, cuando no la tienes ahora, cuando no se respetan las voluntades de la Asamblea Nacional, que un órgano que ha sido elegido democráticamente por millones y mayoritariamente por millones de los venezolanos, pues que después el mismo Tribunal Supremo, que en aquel entonces pues inhabilitó a un presidente, ahora quiera inhabilitar un órgano como puede ser el Congreso de los Diputados aquí. Eso no se le pasa a nadie por la cabeza. Entonces, en aquellas avenidas donde nosotros trabajamos, vivimos, sufrimos, luchamos, ahora hay otra lucha, y que queremos concienciar a todas las personas que viven en todas las regiones donde más emigrantes han habido de la situación que está pasando en ese país, que es absolutamente grave.
¿Conoce usted a los gobiernos, a los cabildos en Canarias? ¿Les escribe los canarios desde Venezuela? ¿Cómo lo están pasando? ¿Qué les está ocurriendo?
En el caso mío es que yo fui anteriormente 4 años director general de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y 4 años viceconsejero de Migración. Por lo tanto, tengo una amplia relación con todos los canarios. Recibo cientos de correos pues diario. Bueno, el problema que tenemos es que un canario, un asturiano, un gallego, menos mal que allá están los centros españoles, que tú, Carlos, también conoces muy bien porque me consta, y donde es un revulsivo, pero falta insulina, faltan los medicamentos más básicos, falta la alimentación, faltan gasas en un hospital. Entonces, todo eso pues es escalofriante. Además de todo ello, fíjate la noticia con la que abierto hoy la mañana de Carlos Herrera, donde dice que es que han destituido a una ministra de Sanidad por haber dado un dato que es el dato exacto. Aumenta la mortalidad, está aumentando, baja la ingesta de calorías. Un país tan espléndido, tan rico de tanta oportunidad como fue Venezuela, un país que desde luego también habría que corregir muchísimas cosas, pero no llegar a la situación tan terrible y tan dantesca que están pasando los venezolanos y también, por supuesto, nuestros paisanos que fueron, se casaron con mujeres o con hombres de Venezuela, hicieron su vida allí y todo su tejido familiar y su tejido social está en ese país que nosotros llamamos cariñosamente la octava isla.
Su abuela Serafina Efraín tendría un hermano, bueno, el tío que les enviaba el cheque.
Su hijo, sí.
Sí, su hijo, exacto. ¿Le fue bien? ¿Trabajaba ese hombre? ¿Tenía suficiente posibilidad de vivir ellos y además enviarle el cheque a ustedes?
Mi tío después se tuvo que regresar nuevamente a Canarias en una situación como no podía ser de otra manera, porque después la economía ya pues se cayó mucho. Yo tuve mucha familia emigrando a Venezuela, tuve muchos tíos. Yo, a unos les fue bien, a otros no les fue bien, y yo creo que normalmente a casi todo el mundo le fue normal, con un trabajo, una familia, unos estudios para sus hijos, para que sus hijos fuesen algo el día de mañana. No variábamos tanto en lo que podía ser la sociedad en Canarias o en otra región de la migración a la sociedad venezolana. Las mesas, cuando volvemos a referirnos a las Navidades en Venezuela, pues siempre se compartía ya los productos típicos venezolanos y los productos típicos canarios o andaluces o gallegos, y eso desde luego era para nosotros muy importante porque tuvimos una comunión perfecta con esa sociedad venezolana, y por eso es que nos duele tanto y tenemos que tener memoria histórica, porque porque a veces la perdemos, a veces la vida vaya tan rápido con las redes sociales, con la comunicación, que a veces no nos olvidamos o nos olvidamos de lo que pasó hace 50 años, porque el fenómeno de Venezuela, que no emigraba nadie, Venezuela nunca fue un país de enviar emigrantes al exterior, hoy en día hay cientos de miles de venezolanos en todo el mundo, porque han tenido que emigrar y han tenido que salir a buscar otra oportunidad.
Fray Medina Hernández, vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, con una conmovedora historia y una intervención que yo creo que, en fin, yo invito a todos los oyentes a que le sigan, la vean en nuestra página de COPE. Es una buena forma de sensibilizarse.
Es la historia de miles y miles y miles de familias españolas que tuvieron esa historia y que esperaban por un cheque.
Mi querido Efraín, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos.
Hasta pronto. La historia es conmovedora, ¿eh? Sí, porque cuando sí. cuenta él el cheque que llegaba, sí, efectivamente, catalanes, gallegos...
Las dos grandes comunidades en Venezuela son los primeros, los canarios, y después los gallegos. Sí. Y los gallegos, la verdad es que están profundamente agradecidos a Venezuela. Yo conozco mucho gallego que vivió en Venezuela y que retornó, y el vínculo afectivo es muy por encima de lo habitual. Es decir, Venezuela fue probablemente de los países que mejor acogió al
Cuba, ¿no?
Cuba también. Pero por ejemplo, Argentina ya fue más hostil, y México fue más hostil. Y ya no tengo que decirte nada de Estados Unidos, donde ha emigrado, hay una colonia, por ejemplo, gallega significativa en Nueva York, por ejemplo. Y aunque están muy contentos de su desarrollo personal, pero la acogida, la forma en que se imbricaron en la sociedad en Venezuela fue admirable.
Oye, ¿y qué os parece el caso este de la concejal de San Fernando, Cádiz, que le aconseja a una pareja que ocupen una casa de Unicaja y les dice, hombre, yo no puedo decir que os he aconsejado esto? Y van los tíos y lo graban encima.
Primero, lamentablemente es un buen consejo. Es decir, lamentablemente en España hacer esto, bueno, tiene un recorrido, y es un recorrido no demasiado tortuoso para quien lo hace. O sea que esto pues tendría que hacer reflexionar. Y luego, claro, pues cuando confías en este tipo de gente, pues ya sabes lo que pasa.
Eso es fatal. Y además que los tíos, que no te puedes fiar ni de los ocupas.
Claro. Ya de todo modo, ha habido muchos episodios que revelan hasta qué punto se produce una situación contradictoria. Cuando personas que han vivido siempre en un desacatamiento, una insurgencia, en un espíritu ocupa, de repente invade, de un día para otro invade lo institucional y se convierten en concejales, en alcaldes. Hay una gran contradicción, porque además debe ser muy difícil ocupar esos puestos de institucionales, porque o te adaptas a la norma y entonces sientes que traicionas tu evolución revolucionaria, o no te adaptas a la norma y entonces haces cosas como esta.
David, pues esto mismo que tú encuentras contradictorio ha pasado con la justicia también. Y así nos va.
Qué manía.
No, es que no, qué manía, ¿no? Qué manía.
No entro más.
Ha pasado así. Y ha pasado así. Y muchos jueces se colaron por el cuarto turno, cuarto turno se llamaba, ¿no? Que no hacía, que si habían sido abogados durante mucho tiempo, no hacía falta que estudiaran jueces. Y así el PSOE,
que en la España del siglo XXI se llaman a la puerta a las 4 de la mañana, es un juez.
Es un juez estrella, es un juez estrella.
Pues ahí no te has equivocado. Ahí no te has equivocado.
Oye, ¿y qué os parece el cambio? Ayer Pedro Sánchez presentó más o menos su programa, ¿no? Con alguna variación, es decir, ya estratégicamente ya no habla o ya no dice lo que decía de me equivoqué, tenía que haber pactado y acercado a Podemos, que es lo que dijo en una entrevista de televisión cuando fue descabalgado. Y ahora Cataluña es una nación cultural, que dice que quería decir que era una nación cultural.
¿Pero qué puñetas es eso?
Yo no sé lo que es una nación cultural, pero bueno, es decir, que como que es... Vamos a ver, lo que dice la Constitución, seguramente. La Constitución dice regiones y nacionalidades.
Sí, históricas.
Y se dijo nacionalidades por no decir naciones. Porque a lo mejor la palabra nación...
Fue el gran desencuentro entre Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda. El gran desencuentro. Y ahora que se puede ir contando, Arias Salgado cuenta que él, que era el que llevaba la coordinación como ministro con relación con las Cortes en aquel momento, la redacción de ese texto se lo manda desde la Moncloa a Adolfo Suárez, a él, y dice, dale a la ponencia, este es el texto definitivo. Y ese fue el gran desencuentro. Torcuato Fernández Miranda dijo que siempre, que el problema de España iba a ser las nacionalidades. No le faltó razón.
Sí.
De hecho fue el embrión que quedó, que ha impedido que se cierre el proceso constituyente de transición, prácticamente. Sí, al menos,
lo que pasa es que luego eso lo deshizo todo. Lo deshizo todo el referéndum de Andalucía, después el café para todos. Sí, con lo cual, bueno, tú puedes decir lo que quieras en el texto. Pero bueno, que lo que viene a decir...
A lo de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez es que no va a tocar el título 2.
Pero es que yo no
o
sé.
O él no pretende tocar el título 2.
Yo creo que en una democracia estable y de la que te pudieses fiar, los dirigentes tenían que tener cierta solvencia intelectual, por un lado, y sobre todo firmeza en lo que en sus convicciones. Yo a Pedro Sánchez lo escuché en el despacho de ABC cuando él aspiraba cuando se presentan las primeras elecciones primarias ante Madina, hablarnos de un PSOE absolutamente moderado, centrado, que era el que te podría volver a gobernar, etcétera, etcétera. Y a mí el propio Alfredo Pérez Rubalcaba me contó, oye, que él se nos presentó como un socialista liberal, un socialista de centro. Después dijo que tenía que pactar con Podemos. Después, es decir,
ahora dice que no.
Exactamente qué fiarme del señor Pedro Sánchez.
Estas declaraciones en particular, siendo verdad que es un chigarabés en el sentido que no hay cuajo, que no hay firmeza doctrinal, yo creo que estas declaraciones en particular, esta y la que se refiere a intentar separarse un poco, disociarse un poco de esta idea de que va
son
a
hacer, tácticas.
Son tácticas. Él piensa que en la interna socialista el voto de la militancia enojada con el oficialismo ya lo tiene, pero ha de ampliar el espectro y robarle a Susana Díaz parte del voto más centrado.
Ha de evitar que Susana Díaz utilice esos argumentos para atacarte.
No, entonces, para que se convierta, para que Susana Díaz coja en monopolio la idea de un PSOE centrado y a él lo trache de radical.
Hay nervios en la candidatura de Susana Díaz.
No me extraña, desde los avales.
En el cuartel general de Susana Díaz hay cierto nerviosismo.
Desde el día de los avales, eso fue imprevisto. Eso.
Exactamente.
Es que aquí nuestro querido Joaquín Leguina da por hecho que va a ganar Susana. Y lo ha dicho con mucha seguridad.
¿Lo ha dicho antes o después de los avales? Porque es que la gente...
Yo lo he escuchado antes, ahora que lo dices, antes. Pero yo te digo una cosa, o sea, es que yo no deseo nada más que Joaquín tenga razón, pero francamente, tengo mis más que serias dudas.
¿Qué les parece saber que con la edad... Ya no me acuerdo. Así, claro. se va claro. Perdiendo memoria.
Claro. Es que te pasa, es que te va pasando. Pero tenemos de memory. Sí. Y para recordar, y lo hemos escuchado antes, tenemos que conservar nuestra memoria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vete aquí, damas y caballeros, que llega ahora mismo la copla del día que ya trae Luis del Val.
Corren muy malos tiempos que afectan a los taxistas, un gremio muy conocido por todos los periodistas. Los problemas han llegado por nuevas tecnologías, donde a través de Internet hay clientes que se guían y contratan los servicios que para ellos necesitan. ¿Y cuál es, pues, el problema? Pues que todo transportista que ejerza su actividad, la licencia necesita. Y a un taxista la licencia le sale siempre carísima. Mientras que el nuevo servicio dice que eso no precisa, porque uno conduce al otro al lugar que éste le indica. Y entonces el beneficio se ignora y no se investiga en un país con la fama de ser intervencionista. Un tribunal ya ha fallado y nos dicen los juristas que el transporte de viajeros es algo que se vigila y está sometido a reglas e inspectores que visitan el estado del vehículo, que debe de estar siempre en estado de revista. ¿Por qué de estas inspecciones los intrusos ya se libran y por qué se exige tanto por licencia de taxista y la otra es tan barata, tan minúscula y tan chica? No se le puede exigir el 100% al taxista y dejar a libre albur la lucha competitiva porque la desigualdad es notoria y llamativa. Unas 12 horas diarias pasa al volante el taxista y ha pagado una fortuna para que se le permita este horario tan atroz que cualquier sindicalista rechazaría con brío por ser jornada abusiva. Una licencia es tan cara que si el hombre se jubila viene a ser el complemento de paga de pensionista. Pero si el ayuntamiento, por su cuenta, va y derriba las reglas que antes impuso, es una norma asesina que a miles de ciudadanos los machaca y los arruina. Dicen estar con la gente y desde el poder la asfixian.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
Bara, 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 bara.
Los WhatsApps que me mandas con toda tu inquietud.
Para, 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 para.
Bankia y sus cuentas son
pa, para, para.
Parte de la canción. Y algunos otros temas.
Vamos, Guanchi.
Que merecen
vamos, vamos.
Atención.
Vamos, Guanchi, vamos.
La, 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 la.
escucharlo. La, 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 la.
También listado.
La, la, la.
Vamos, ostre.
Esto es ostre. La, 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 la. ¿Qué tiempos aquellos cuando ganábamos el Festival de Eurovisión?
Tú deberías ganar dinero con esto. Puede ser otra
manera. Yo creo que para mí es el momento estelar.
Es una cosa cada vez más complejo y mejor.
Es que tendría que ir él a Eurovisión.
Bueno, ha terminado ya mi homenaje al Festival de Eurovisión porque se celebra mañana en Ucrania, en Kiev. Dan, fíjate, por ganadora a España por primera vez en muchos años las casas de apuestas.
¿Por qué?
Porque, y yo qué sé.
¿Porque la canción es buena?
Bueno, es buena? Una canción en inglés, habla del surf, los surfistas están un poco cabreados. Vayamos a los temas de hoy.
Se ha cabreado mucha gente, ¿no?
¿Por qué están enfadados los surfistas? ¿Porque los pone mal?
Todos los años se cabrea alguien.
Y este año tenía por la S de surfista.
Y siente lo que cante.
No, pero hemos conseguido cabrear a los surfistas. Eso no había pasado todavía.
Se ve que en el videoclip salen unos surfistas con buen rollo y tal. Y entonces se dice que no transmite el mundo surfer tal como es. Y la RAE también se ha cabreado porque la canción no es íntegramente en español. Entonces se ha cabreado. Como dice Goyo, siempre se cabrea alguien.
Siempre, siempre. Bueno, los que no están cabreados, y en eso está todo el mundo de acuerdo, en la celebración del centenario de las apariciones de Fátima.
Ah, por cierto, mira, qué bien me
he traído.
Qué bien traído. Me alegro que me haga esa pregunta, joven. Porque voy a saludar a Cristina, a mi Cristina López Lizín, que está en Fátima, porque se ha ido a Fátima, porque mañana y pasado va a realizar el programa desde allí. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Pues aquí estoy cantando el la-la-la. La-la-la-la. La, 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 porque
la voz
se ha oído y se me ha pegado.
De fondo, es verdad que no identificaba.
¿Está sonando en Fátima?
Bueno, ¿cómo está eso,
pues
gente,
aquí
para
estoy.
Empezar?
Bueno, esto está hasta arriba. Además, está repitiendo lo que pasó hace 100 años. Hace 100 años esto se puso a llover a cantaros tremendo, 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 justo antes del milagro del baile del sol. Y se tenía que repetir. Y está lloviendo a cántaros. Y a pesar de ello, venga a venir gente, que te encuentras de todo. Te encuentras desde japoneses hasta escandinavos y muchísimos españoles, Carlos.
Uh-huh. Lo que se espera, ¿el Papa ha llegado ya o está a punto de llegar, no?
No, el Papa llegará esta tarde. Empiezan las jornadas esta tarde y durante la mañana del sábado se producirá la canonización de estos dos niños, los dos pastores que murieron enseguida, Jacinta y Francisco. Y ayer estuvimos con todos los parientes, porque estas son pues eran zonas agrícolas muy pobres. Antes de las apariciones la gente vivía pues muy miserablemente del terruño y tenían muchísimos hijos, de tal manera que quedan bastantes sobrinos de los santos, tanto de Jacinta y de Francisco como de la Lucía que vivió más tiempo.
Pero y Lucía vivió hasta hace relativamente poco.
Hasta hace nada, porque sí. Vivió además hasta los 97 años. Ayer vimos a una de sus sobrinas, que también tiene 97, María Dos Anjos, y vimos a Jacinta, otra de ellas, y es muy sorprendente lo que cuentan, porque es gente de lo más normal, Carlos, como tú y como yo, pero claro que te cuenta unas cosas como cotidianas que tú flipas. Por ejemplo, yo le decía a Jacinta, bueno, y los niños cuando les anuncia a la Virgen que se van a morir, los dos que van a ser canonizados, les anunció a la Virgen que viviría muy poco tiempo, y en efecto a los dos años ya habían fallecido de gripe española, pues ¿qué dijeron los niños? Y me dice Jacinta, pues nada, estaban tranquilos porque como habían visto a la Virgen y sabían a dónde iban, pues estaban contentos los dos. Claro, a ti se te quedan los ojos como platos, ellos lo comentan normal en la familia, ¿no? Digo, bueno, ¿y los padres qué dijeron cuando les dijeron que los dos hijos iban a morir? Bueno, pues lo aceptaban bien porque claro, pues ya lo había dicho a la Virgen. De hecho, dice, cuando Jacinta estaba en las últimas, la que va a ser canonizada, pues el padre decía a los médicos, bueno, si no tiene remedio, si ya ha dicho la Virgen que se la va a llevar. En fin, son familias normales, con un comportamiento muy transparente, muy normal, muy poco exagerado en ningún sentido, pero que te hablan de cosas muy raras con total naturalidad.
Uh-huh. Pues eso va a ser mañana, nos va a contar esto y más cosas, Cristina, en sus dos, bueno, mañana y pasado, ¿eh? Recuerden ustedes, sábado y domingo, Cristina Fátima.
Sí, hay que decirle a la gente que mañana son 100 años del Baile del Sol, 100 años de las apariciones. Ocurre también que se canoniza a estos dos niños y yo le digo a la gente, todo el mundo tenemos un dolor, una pena, una inquietud. Mañana es el día de plantearlo porque por lo visto aquí pues ocurren muchas cosas impresionantes y es el momento. Vamos a contarlo todo aquí, de 10 a 2.
Así sea. Un abrazo muy fuerte, Cristina. Corazón.
Un abrazo muy fuerte, Carlos. Un abrazo.
Que como todos ustedes saben, el tercer secreto de Fátima, las revelaciones de la Virgen a los niños, a los pastorcillos, estuvo hasta hace relativamente poco oculto, por una razón muy sencilla, porque el tercer secreto anunciaba lo que le pasó a Juan Pablo II, es decir, el atentado que sufrió a manos de Aliaga. ¿Ustedes se imaginan que eso se hubiera hecho público al mismo tiempo que los demás y todos los psicópatas del mundo queriendo ser protagonistas del tercer secreto de Fátima, corriendo a ver qué papa podían matar, ¿no? Y esa fue una de las razones. Bueno, ¿qué más?
Podéis preguntar a Gistao si ha cambiado ya el DNI y ha puesto la dirección de la COPE, que se vaya a su casa, que preguntan por él. Señor Gistao, ¿de verdad crees que Mafo no debe estar incluido en el juicio de Bankia? ¿De verdad?
He dicho eso, de verdad he dicho eso.
No sé, es lo que te pregunta este oyente. Hola, buenos días, estoy escuchando a Salvador. Lleva mucha razón, invitadle de mi parte a comerse unas buenas chuletillas y unas buenas botellas de vino de Rioja, que cada día me cae mejor.
No puedo.
Pero otros dicen, por favor, Salvador Sostres, no levante usted tanto la voz ni se ponga tan nervioso.
Conste que
soy fan suya. ¿Qué?
Nos están entrando por todas partes, claro que me pongo nervioso.
Ya, te daba la razón esta señora.
Bien.
¿Quién le devuelve ahora el honor al señor Acebes? Puesto injustamente en la picota, según este oyente.
Sí, en eso hemos conseguido.
¿Quién procesa a todos estos jueces estrella, sectarios y vengativos, en caso de que alguien debería procesar?
Pues la propia justicia, se pueden plantear denuncias por prevaricación.
Este otro caballero.
Recuerdo que Garzón está inhabilitado, por ejemplo.
Sí. Se pregunta por qué los casos de corrupción del Partido Popular van por la Audiencia Nacional y los casos de corrupción del PSOE van por los juzgados ordinarios. Para dar bombo a los de extrema izquierda, dice, para eso debería desaparecer la Audiencia Nacional. Según este caballero, pues esta señora no sirve de nada.
Yo creo que la Audiencia Nacional tenía que desaparecer.
Pero la Audiencia Nacional se creó para un propósito que ya no tiene sentido.
Exacto.
Que era sacar del País Vasco los juicios etarras.
Sería muy interesante que nos dijerais, ahora hablamos de la memoria histórica, ¿cuál es el puesto que ocupa en la lista de preocupaciones de los españoles? ¿A qué viene esto que nos trae ahora el PSOE? Que no es otra cosa que la exhumación de los restos de Franco. ¿Y dónde está enterrado Fernando VII? Se pregunta este oyente.
Es verdad, ¿dónde está enterrado?
Dice, de ese mamón el, tipo, no va a ir a darse cuerda a nadie.
Digo, no, hombre, estará en el Panteón
del Escorial.
¿No?
¿Pero quién va a ir a buscar a Fernando VII? A ver si se va a clonar.
Este señor pide,
hacer algo,
¿no? Este señor pide que busquemos a Fernando VII.
Pero estará en el Panteón, digo
y
yo.
Y que
¿no?
lo exhumemos.
Y lo cambiemos de lugar.
Y que lo cambiemos de sitio. Más cosas. Respecto a Pedro Sánchez, político no muy de mi agrado, sin embargo, cabe decir que si habla de nacionalidades no debe echarse atrás, dado que es algo que recoge el artículo 2 de la Constitución española. Pero hay otros que nos dicen que dónde se estudia eso de nación de naciones, en qué facultad, en la de Derecho, en qué cátedra de Constitucional de España, de Europa, de América.
Bueno, pues, Unamuno había dicho que España era país de países y pueblo de muchos pueblos. Lo que pasa es que no dijo nación de naciones.
Nación de naciones.
Dijo pueblo de muchos pueblos.
Eso es. Ahora son y 44 y Fluchos quiere contarnos algo.
Pues quiere contarnos que hay unos zapatos cómodos como Fluchos, que no hay más, ¿eh? Fíjate, y además los fabrican muy cerca, en La Rioja, más concretamente en Arnedo. Ahí está la fábrica de Fluchos, donde cada zapato se cose uno a uno para darles ese punto de calidad. Y para que sean 100% cómodos, emplean la última tecnología. Y la temporada primavera-verano, como viene, son monísimos. Fluchos, comodidad absoluta.
La puntilla que trae Francisco Robles, a continuación Paco.
El senador Mulet ha roto una fotografía de Susana Díaz en el Senado. La ha llamado gusana y ha dicho que le da asco. Son las tres patas en que suelen apoyarse las prácticas totalitarias de fascistas, nazis, comunistas, xenófobos y demás ralea. No fallan. Siempre hacen lo mismo. No critican las ideas, sino que se encargan de descalificar a la persona. Como no puede partirle la cara, rompe su foto. Eso siempre han hecho los tribunales inquisitoriales, cuando no tenían al reo en persona. Quemaban su efigie en público. Lo siguiente es reducir la persona a la condición de animal. En este caso, el senador Mulet ha copiado la especie que sirve en Cuba para denominar a los que no le bailan el agua al Castro de turno, gusana. Y por último ha expresado el sentimiento que le inspira al totalitario la adversaria a la que ve como un enemigo, el asco. Este senador no se ha retractado. ¿Pedir perdón? Esa práctica está en los antípodas de su ideología. Vaya por delante que un servidor ha escrito más de un artículo. y confieso que más de 100, dándole caña a Susana Díaz y a lo que representa su partido en Andalucía. Así que de connivencia con la presidenta de la Junta y candidata a dirigir el PSOE, nada de nada. Pero jamás podría pensar que un senador pudiera llegar a tanto, porque esas palabras y esos hechos rebasan con mucho los límites de la mala educación. No estamos hablando de formas. Lo del señor Mulet no es el nacionalismo que se cura viajando, ni el fascismo que se cura leyendo. El comunismo, por cierto, también se cura cuando se leen los libros que denuncian el gusto por el gulag. Lo del señor Mulet entra en otro ámbito que nada tiene que ver con el juego político democrático. Va más allá de la crítica razonable y razonada. El señor Mulet se lo tendría que mirar. Y el Senado español también. El huevo de la serpiente está puesto en alguno de sus escaños. Si miramos hacia otro lado, al final saldrá el bicho totalitario que estos aprendices de dictador llevan dentro. Y entonces será tarde. Como dice Herrera, cuando se empeña en sacarnos de la cama a las personas decentes antes del mediodía.
Es que todo eso viene a cuenta de que Susana Díaz un día hizo un diagnóstico bastante certero de los Mulet y compañía, la llamó la izquierda inútil. Y viendo a Mulet, se entiende que llamara a la izquierda inútil. Es decir, es que se entiende que ese pobre inútil
trate de reivindicarse como tal.
Trate de reivindicarse, sí, claro, como un inútil, ¿no? Bueno, como un zombie, este es el de la pregunta de, sí,
de los zombies, ¿no?
Del desembarco.
La mejor pregunta que se ha hecho en el Senado.
Para mí me parece maravilloso.
Sí. ¿Cuál era la pregunta?
¿Qué tenía pensado el gobierno?
Protocolos, sí, ¿qué, sí, protocolos tiene dispuestos el gobierno en el caso previsorio de un apocalipsis zombie?
No estuvo mal la respuesta del gobierno tampoco.
Dice, sí, no lo contemplamos.
Sí. No contemplamos nada probable.
Sí. No contemplamos,
no contemplamos nada porque no es nada probable. hemos preguntado y no.
Bueno, total. Total, chicos, que como yo sé que sois muy bailongos, ¿sabéis que ahora llega Radio Carlitos?
Que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
Fito Cabrales. Fito y los Fitipaldis. ¿Esto lo has bailado tú, Sostres?
Yo no sé bailar. Es muy triste verme bailar a mí.
Sostres baila con los cantos, con los,
sí,
y danzas.
Sí, exacto, con los pulgares.
Es uno que lo levanta.
Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez.
Has cambiado de registro, ¿eh?
No, hombre, hoy un toquecito...
Popero español.
Pero a mí el pop español, sí, no todo el pop español. Creo que hay un pop español que es delirantemente espantoso.
No, pero el de los 80, por ejemplo, era bueno.
Hay de todo, ¿eh?
No, en los 80... Sí. Alrededor de la movida hubo buen pop español, hombre.
Secretos, sí, Nacha, sí, Pop, y no todas las canciones.
Un poco más. Y Galigari, más cosas.
Sí, pero no todas las canciones. Quiero decir que...
No sé si a Carlos Berlanga se puede considerar pop o... Mod,
Radio Blam, Futura o... se puede considerar...
Igual, fíjate, Radio, sí, Futura, no, está, no, muy bien. Era más rockero Radio Futura.
Pero hay algunos...
Hombre, sí, siempre hay cosas tal, pero...
No,
una proliferación de grupos buenos.
A mí Fito y los Fitipaldi me encantan.
Fito, exactamente. Fito y Fitipaldi son, sí, es muy buena banda. Esta pieza es una pieza sublime.
No tiene varias.
Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco.
Yo que soy pinchador, como sabéis, y me gano la vida realmente pinchando, la radio es una tapadera.
Eso es un viejo dicho del periodismo, ¿sabes?
Sí.
No le digáis a mi madre que soy periodista, ella piensa que soy pianista en un postíbulo.
Exactamente. Pues,
¿qué es el DJ de ahora?
Pues yo soy el y en DJs cuando pongo esta pieza salta a todo el mundo de todas las edades, ¿eh?
Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo.
Bueno, Robles.
Es la primera canción que he reconocido desde que estoy aquí en septiembre. Lo confieso.
Hombre, pero esta te gusta, ¿no?
Esta canción es muy buena y si quieres un día hacemos un comentario de texto porque este tío escribe bien, ¿eh? Uh-huh. Te lo estoy diciendo completamente en serio.
Sí, hombre, Soldadito este Marinero es buenísimo.
No, escribe bien y tiene voluntad de estilo. O sea, ya hablo independientemente de la...
Sí, sí.
De la... ¿sabes? Por la boca vive el pez. O sea, metáfora es muy buena.
¿Quién va a pinchar hoy?
Hoy va a pinchar Agustín Bravo. Y una agradable sorpresa argentina que te guardo ahora mismo.
¿Tú mí? Ya lo sospecho ya.
Adiós, chicos, que lo paséis muy bien. Adiós, 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 adiós. Ahora, damas y caballeros, llegan las noticias de las 10. 9 en Canarias. Pero antes...